efectivamente estamos por lanzar hacia fines de este mes el satélite el SAOCOM 1B, que es el segundo de una constelación. En octubre del 2018, hace poquito menos de dos años, lanzamos el primero, el 1A. Es una constelación de dos satélites, llevan un único instrumento, que es un instrumento radar de apertura sintética, se llama. Es una tecnología de observación de la Tierra usando microondas, a diferencia de los más convencionales, que son los ópticos, llevan cámaras similares a las cámaras fotográficas. Este usa, no usa el sol, sino que usa su propia emisión de microondas y del rebote, entre comillas, que recibe de ese pulso de la Tierra, reconstruye parcialmente a bordo y parcialmente después en tierra una imagen que es a simple vista parecida a una imagen óptica. Uno reconoce las cosas, las costas, las calles, los caminos, las construcciones, pero en realidad es una información diferente porque surge de un fenómeno físico diferente la observación. Y entonces es posible ver cosas que el ojo humano no ve. Por ejemplo, este satélite va a permitir generar mapas de alta precisión y alta resolución de humedad del suelo, cosa que el ojo humano no ve, ciertamente. Va a poder ver, y a partir de esta información de humedad del suelo, de estos mapas, se van a poder generar otros productos que tiene que ver con productividad agropecuaria, que tiene que ver con sanidad vegetal, que tiene que ver con inundaciones. Además, se van a poder detectar, uno puede observar a través del follaje de los árboles e incluso en suelos secos por debajo del suelo. Esto es propio de la tecnología de radar y propio de la banda que hemos elegido para este radar. Además, es un instrumento muy idóneo para detectar barcos, por ejemplo, en el mar, con lo importante que es esto para el tema de nuestro control de la pesca. En fin, una variedad muy amplia de aplicaciones que ya nos permite en realidad, porque ya el SAOCOM 1A está dando excelente información, excelentes imágenes, y con el 1B completamos esta constelación, que además se complementa con una constelación italiana. Trabajan en conjunto, como un sistema único, el llamado SIAGE, Sistema Ítalo-Argentino para la Gestión de Emergencias, que son cuatro satélites italianos, también de radar en otra banda de frecuencia, y entre los seis satélites constituyen un único sistema que va a permitir dar información para muchas cosas, pero sobre todo para el tema de emergencias, que no existe hoy en el mundo. Este sistema ya está funcionando, falta que se integre con el último satélite, cosa que va a ocurrir ahora a fin de mes. Los satélites de observación de la Tierra son satélites de órbita mucho más baja, normalmente de una órbita diferente, que es una órbita polar, es decir, van de polo norte a polo sur y dan la vuelta a la Tierra de polo a polo. Dan una vuelta en una hora y en unos 90 minutos, lo que significa que en la próxima vuelta la Tierra giró un poquito. Entonces, en la siguiente pasada no toma la misma franja de la Tierra, sino que toma una adyacente. Y así, luego de algunos días, vuelve a pasar por el mismo lugar y así cubre toda la Tierra. Este satélite da información de toda la Tierra. Es lo mismo tomar de Argentina como tomar de algún lugar de China, por decir algo. Tiene memoria a bordo y hay estaciones con las que tenemos acuerdo en el mundo que nos permiten bajar la información. Entonces, ciertamente nosotros, por supuesto, nuestro principal interés es nuestra pampa, nuestros mares, pero ahí tenemos un arreglo. También participan nuestros socios italianos en un esfuerzo de integración también en el aspecto de la explotación comercial de esta información, ¿no? Es posible verlo, sobre todo que es un satélite grande. Lo que pasa es que la hora lo dificulta, porque es un satélite que pasa siempre a las 6 de la mañana. 6 de la mañana y 6 de la tarde. Entonces, normalmente las condiciones del sol pueden no favorecerlo para verlo. Pero siempre está a las 6 de la mañana y 6 de la tarde. Podría ser en invierno, probablemente se lo pueda ver, pero a esa hora, ¿no? No importa por qué lugar de la Tierra pase, pasa siempre a esa hora. Y eso está intencionalmente hecho así porque en esa hora es donde más es la hora más conveniente para hacer esa medición de humedad del suelo. Y si por ejemplo sea a la misma hora para que se puedan comparar en el tiempo las cosas, ¿no? Esto hace que se llame un satélite heliosincrónico, está sincronizado con el sol. El plano de la órbita siempre está mirando, tiene el mismo ángulo con el sol. Esto es bastante propio de los satélites de observación de la Tierra porque es muy importante poder comparar imágenes de distintos días para poder sacar conclusiones de evolución de los procesos, ¿no? Normalmente tiene que ver con las cosas que se consumen, por ejemplo, el combustible que tenemos para controlar la órbita, por ejemplo, la vida útil de las baterías, que son muy exigidas, de los paneles solares, están sometidos a la radiación, van teniendo un desgaste a lo largo de su vida. Y hay otro componente que tiene que ver con un tema estadístico, con cuestiones de fallas propias de cualquier sistema electrónico complejo, sobre todo siendo que está sometido a un nivel de radiación muy fuerte. De todas maneras, uno lo que se asegura es que la parte consumible por lo menos cumpla con una condición estadística optimista. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos combustible para varios años más allá de la vida promedio, es decir, estimamos que puede durar unos 7 años, 8 años. De todas maneras, la vida estadística anda en el orden entre 5 y 7, del orden de eso, digamos así. Nosotros ya tenemos planteado el SAOCOM 2 para empezar a construir el SAOCOM 2 cuando termine el 1, incorporando algunas modificaciones tecnológicas, componentes modernos y demás, para reemplazar al 1 cuando termine su vida útil, ¿no? Pero, por ejemplo, yo le hablaba de los satélites italianos todavía están funcionando muy bien, los cuatro, y se pusieron en órbita entre el 2008 y 2009, o sea, hacen 12 años, mucho más allá de la vida útil estimada, es cosa que suele ocurrir. Nosotros en nuestro pasado tenemos varios satélites, el SAC-C, por ejemplo, fue planteado para 4 años, estimado para 4 años y duró 11, también puede ser que dure menos, de lo estimado, por eso hablo que es un tema estadístico, ¿no? Un satélite como el SAOCOM es un satélite de las ligas mayores a nivel internacional, comparable con cualquier misión que pueda hacer la Agencia Espacial Europea o la NASA misma. De la tecnología de radar, que son pocos los países que han hecho satélites de este tipo, bueno, así de este tipo, de esta mano de operación y de operativo, no hay ninguno. Solamente Japón tiene un satélite en banda L, que es nuestra banda de operación, pero no es operativo, es de tipo científico. Hay otros países que tienen tecnología de radar, funcionando, operativa, la Agencia Europea, los americanos, por supuesto, Canadá, como tecnología, países en Europa, más allá de la Agencia Europea, en Asia también, pero son pocos. Entre otras razones también porque es un esfuerzo grande, es un esfuerzo humano y económico grande encarar estas misiones, que normalmente llevan su tiempo. Pero a nivel regional, que era la pregunta suya original, de algún modo queda contestada por oposición, es decir, del Río Bravo para abajo no hay un proyecto de observación de la Tierra de estas características, ni por lejos, diría yo. Y además, si vamos al tema, a la otra área de aplicaciones, que es, por ejemplo, el tema de comunicaciones, en tecnología satelital, la otra gran área, nos encontramos con que tampoco ha habido fuera de Argentina otro emprendimiento como han sido los satélites geoestacionarios de comunicaciones como los que se han encargado en el país, o sea que en realidad estamos no en inversión, porque en inversión nos gana Brasil, por ejemplo, pero en logros claramente estamos en primer lugar, y si hacemos la relación entre lo logrado y lo invertido, obviamente vamos más arriba todavía. Esto del COVID complicó un poco las cosas, porque nosotros teníamos lanzado en marzo. Cuando se complicó todo el tema COVID, se empezaron a cerrar, empezamos a tener problemas con las estaciones de apoyo en Europa, empezaron a cancelar los vuelos. Nuestra estación terrena en Córdoba necesita de gente en estación, así que la verdad que era una situación muy incierta. Concluimos que no era seguro lanzar esas condiciones y nos vinimos. Ahora al volver, nos encontramos en una situación de congestión, de lanzamientos, y por eso hubo algún movimiento de fechas. No tenemos cierta, estamos lanzando sobre fin de mes, los últimos días del mes, podría ser que sea el 27, podría ser que sea el 28, concretamente depende de alguna secuencia anterior, algún lanzamiento anterior que tiene que darse antes, los próximos días. Si por razones meteorológicas no pudiera ser ahí, podrá ser el 30, el 31. Esto se lanza en Cabo Cañaveral, en la península de Florida, en Estados Unidos, a las 20:20 más o menos, la noche de acá. Bueno, por supuesto que el satélite es operado primariamente desde Córdoba, de nuestra estación terrena. Allí tenemos todo el centro de control, pero hay varias estaciones en el mundo que tienen acuerdo con nosotros. Por supuesto, la italiana es una, pero hay otras con las que tenemos acuerdo, muy cerca del Polo Norte, muy cerca del Polo Sur. Tenemos acuerdos con entidades y con una empresa en particular que se dedica a esto, de manera de poder usar varias estaciones en todo el globo, de manera que a lo largo de distintas órbitas tener varias posibilidades de bajada para descargar la memoria del satélite y poder de nuevo seguir adquiriendo. También tenemos una estación en el extremo sur de nuestro país, en la estación, en la estación Tierra del Fuego, que es muy importante porque cuanto más al sur está, o más al norte, en este caso más al sur, mejor dicho, más cerca del polo, quise decir, mejor es desde el punto de vista de la captura del satélite, porque, bueno, no quiero ser muy técnico, pero digamos, dije que era un satélite de órbita polar, si uno se imagina, en realidad las órbitas, cuando uno ve todas las órbitas, son como los gajos de una naranja, ¿no? Es decir, se van, esas pasadas se van juntando hacia los polos. Entonces, cuanto más cerca del polo está, más pasadas ve. En cambio, más hacia en el ecuador se abren los gajos de naranja y vemos menos pasadas. O sea que las estaciones más polares son mejores para poder detectar los satélites. Así que nosotros pusimos allí una estación en Tierra del Fuego y estamos trabajando para poner una en la Antártida, en la base Belgrano 2. Eso sería nuestro objetivo de máxima en este sentido.